El apóstol Juan escribió su primera carta, primera de Juan, entre otras cosas, para explicarnos cómo es y cómo vive un verdadero cristiano. Algunos de los que habéis ido siguiendo más o menos esta serie, podréis recordar que este era uno de los objetivos del apóstol Juan escribiendo esta carta. Explicarnos cómo es y cómo vive, cómo se comporta, qué frutos da un verdadero cristiano. Podríamos decir que el apóstol Juan es como si él hiciera una foto a lo que es un cristiano según la Biblia y nos la mostrara y nos la explicara en detalle y nos hiciera la pregunta: ¿te pareces tú a esto? ¿Te pareces tú a lo que la Biblia describe, lo que un cristiano es? Dijo el apóstol: hijitos, nadie os engañe. Hijitos, nadie os engañe. Así empieza el verso 7 del capítulo 3 de Primera de Juan. Y vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 3, del verso 7 al 11. Primera de Juan, capítulo 3, del verso 7 al 11. Y ese será el texto sobre el cual vamos a fijar nuestros ojos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7 al 11. Dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Hijitos, nadie os engañe. Son palabras del apóstol Juan. Es una expresión muy cortita, pero dice bastante. Nos revela al menos dos cosas importantes sobre Juan. Lo primero es que Juan habla con ternura y con cariño a sus oyentes. Juan demuestra ternura y cariño a aquellos que van a leer esa carta. ¿Por qué? Porque les llama hijitos. Esa expresión que aparece varias veces en esta carta nos habla de lo que hay en el corazón del apóstol. El apóstol ama a la iglesia, a las iglesias que él está escribiendo. Las trata con ternura, las trata con amor. Esto es importante. No es una carta fría, no es una carta para criticar. Es una carta de alguien que ama a aquellos que van a recibir estas palabras. Y una segunda cosa que nos dicen estas breves palabras es que Juan está preocupado por sus oyentes. Puesto que los ama, él se preocupa por ellos. Y no solamente les dice hijitos, también les dice: nadie os engañe. Que nadie os engañe. Él está preocupado para que aquellos que le están oyendo no sean engañados. Y ellos podrían ser engañados en dos sentidos. Aquellos que habéis seguido esta serie sabéis que habían falsos maestros, por un lado. En aquella época ya se estaban rondando por ahí algunas herejías de hombres, de personas que decían que Jesucristo vino a la tierra, pero no vino en carne, sino que era como una apariencia, era como un fantasma. En ese sentido, Juan está preocupado y de hecho argumenta, explica que tengan cuidado con esos hombres. No, que no crean eso. Jesús vino en cuerpo humano. Fue igual a nosotros, semejante a nosotros, a excepción de que él no cometió pecado. Pero hay un segundo sentido por el cual el apóstol está preocupado. Y por eso dice que nadie os engañe. Y este sentido es que a él le preocupa que sus oyentes estén engañados acerca de ellos mismos. Y lo diré de una forma muy clara. A él le preocupa que sus oyentes se crean cristianos y en realidad no lo sean. Esa es la preocupación del apóstol. El énfasis de este texto es que Juan quiere evitar que las personas que le escuchan vivan engañadas. Y de la misma manera, nos podríamos preguntar por qué este texto nos llega a nosotros hoy y por qué te llega a ti en esta mañana hoy, a través de Juan. Y es que Dios, a través de su palabra, porque Él también nos ama, porque Él se preocupa por las personas, Él quiere evitar que tú vivas engañado hoy también. Y lo que puede ser peor, Él quiere que no vivas engañado, pero sobre todo lo más importante es que no mueras engañado. Es algo triste vivir engañado, pero lo que tiene consecuencias verdaderamente es llegar al punto de la muerte y haber sido engañado, llegar engañado a ese día. No llegues engañado a ese día, amigo, hermano. Sinceramente, yo no vengo a dar argumentos buenos que yo me pueda inventar, ni esta iglesia ha diseñado ideas para convencer a la gente. Nuestro único y profundo deseo es que tú escuches lo que Dios dice en su palabra en cuanto a qué significa ser un verdadero cristiano. Porque eso es importante, eso tiene que ver con el destino de tu alma. El pastor dominicano Miguel Núñez, que algunos de vosotros conocéis, dijo una cosa. Él dijo, hay una cosa peor que no ser cristiano. Y es no serlo y creer que lo eres. Hay una cosa peor que no ser cristiano. Y es no serlo y creer que lo eres. Esto es cierto, ¿verdad? En un sentido, el tema de hoy es uno de los temas más importantes de los que podríamos hablar jamás. Podría parecer esto un poco presuntuoso, pero es verdad. Lo que vamos a ver hoy es uno de los temas más importantes sobre los cuales tú pudieras pensar jamás en tu vida. Porque tiene que ver con tu destino en la eternidad. ¿Qué será de ti cuando mueras? La Biblia nos dice que hay algo después de la muerte. La Biblia nos habla de un cielo. La Biblia nos habla de un infierno y nos dice que solamente los cristianos, no porque sean buenos, porque sean mejores personas ni nada de eso, hoy lo veremos, solamente los cristianos podrán vivir con Dios para siempre. Y aquellos que no hayan rendido sus vidas a Dios en esta vida, tendrán que soportar la justicia de Dios por toda la eternidad. Eso es lo que la Biblia llama el infierno. Es una palabra bíblica. Por eso es importante que escuchemos hoy lo que Dios quiere decirnos. Pablo, el apóstol, nos dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. El apóstol nos dice que tenemos que examinar nuestra fe. Cada día tenemos que examinar nuestras vidas para ver si estamos caminando en la fe. Es decir, examinemos nuestras vidas para saber si somos cristianos de verdad. La prueba de fuego, el examen que Juan nos hace, vamos a ir ya afinando. La prueba de fuego, el examen que Juan nos hace para saber si somos cristianos o no, se fundamenta en estas palabras del versículo 7, que dicen: el que hace justicia es justo, como él es justo. Ese es el punto de partida para este análisis que estamos haciendo acerca de nuestra vida. El que hace justicia es justo, como él es justo. La clave aquí es entender qué significa hacer justicia. Esto es vital, porque si entendemos, y ojalá que hoy entendamos qué significa hacer justicia, y quién es aquel el que hace justicia, si entendemos esto, es lo que necesitamos para saber si somos creyentes o no. La tesis de hoy es que solamente los cristianos hacen justicia. Y ahora voy a explicar esto, porque necesita una buena explicación para no tener malentendidos. ¿Qué significa hacer justicia según la mente de Juan en este texto? ¿Qué significa eso de hacer justicia? Primero, dos cosas que Juan no nos está diciendo aquí. Porque estas palabras son un poco... Es fácil malentender estas palabras. No quisiera que nadie se fuera con un malentendido en cuanto a esto. Y quiero aclarar dos cosas que él no está diciendo aquí. La primera cosa que él no está diciendo, Juan no está diciendo que la evidencia de ser cristiano es ser un Robin Hood. La evidencia de ser cristiano no significa ser un Robin Hood. He usado esta expresión para impresionaros un poco, para haceros reír. Por favor, que alguien se ría. Pero lo digo con un propósito. Ahora lo voy a explicar. ¿Alguien sabe algo sobre Robin Hood? El arquero del bosque de Sherwood, cerca de Nottingham. Algunos conoceréis la historia bastante bien. Inglaterra. ¿Qué hacía Robin Hood? Él defendía a los pobres y a los oprimidos. Eso dice la leyenda. Era, en un cierto sentido, un héroe, parece ser. Hacer justicia, en este sentido, es algo bueno. Defender la causa de los más débiles es algo bueno. Pero ser justo, según la Biblia, es un concepto que va mucho más allá de las buenas obras aparentes o externas. No podemos quedarnos con la idea de ser justo o hacer justicia como alguien que se dedica simplemente a hacer el bien. Hacer el bien está bien. La Biblia nos anima y nos manda a hacer el bien. Nadie está diciendo que hacer el bien esté mal. Hacer el bien está bien. Los cristianos, todos tienen que hacer el bien. Lo que quiero decir es que la expresión hacer justicia va más allá de eso. Esta es la cuestión. Tristemente, habrá muchas personas que sean muy buena gente, humanamente hablando, visiblemente hablando, de los cuales nosotros tengamos una perspectiva de que son magníficas personas, y eso, en cierto sentido, es verdad. Humanamente hablando, hay muchas magníficas personas. Y me comprendéis lo que quiero decir con esto. Pero que tristemente terminarán lejos de Dios por la eternidad. Porque ser justo va más allá de simplemente ser buena gente, de simplemente obedecer las reglas de este mundo. Juan no está diciendo que hacer justicia simplemente signifique hacer cosas buenas, lo cual está incluido y lo cual es bueno. Hay algo más profundo implicado en este tipo de justicia que necesitamos entender y necesitamos demostrar. Tiene que haber síntomas de esta justicia más profunda en nuestra vida, de esta justicia de la cual el apóstol está hablando. Por cierto, que conste en acta, dice la leyenda que Robin Hood robaba a los ricos. Robaba. Lo dejo en vuestras manos decidir si en el fondo era tan buen chaval. Segunda cosa que Juan no está diciendo. Hay una segunda cosa que Juan no está diciendo. Juan no está diciendo que la evidencia de ser cristiano sea hacer todas las cosas perfectamente como Jesús las hizo. Él no está diciendo, mira, hacer justicia significa ser igual que Jesús. Y si no sois iguales que Jesús, no sois cristianos. Él no está diciendo eso. Podríamos comprender eso erróneamente, porque el texto dice, el que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Veis que el apóstol está comparando a los creyentes, a las personas con Jesús? Y alguien podría malentender esto y decir, ah, es que tengo que hacer todo bien, tengo que ser perfecto como Jesús, y si no hago todo bien, no soy un cristiano verdadero. No, eso Juan no lo está diciendo. De hecho, sabemos que es imposible ser como Jesús. Es imposible ser como Jesús en esta tierra. Juan no está exigiendo que seamos tan santos como Jesús para ser considerados cristianos. Eso es imposible. Somos llamados a ser santos, debemos anhelar ser como Jesús, y de hecho, es una verdad hermosa el hecho de que Dios está trabajando en cada una de las vidas de los creyentes para hacernos cada día más como Jesús. Pero en esta vida ninguno de nosotros será como Jesús. Entonces, tampoco Juan está diciendo esto. Entonces, ¿qué significan estas palabras? El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Quién es aquel que hace justicia como Jesús? Pues los cristianos hacen justicia como Jesús en el sentido que vamos a explicar ahora. ¿Quién es aquel a quien la Biblia llama justo? Lo quiero expresar de esta forma. El que hace justicia, en el sentido que hoy estamos viendo, es aquella persona que hace ciertas cosas buenas que solo los cristianos hacen. El que hace justicia, según lo que estamos viendo aquí, y ahora vamos a ver el porqué, es aquella persona que hace ciertas cosas buenas que solamente los cristianos hacen. Y repito, es algo exclusivo que hacen los cristianos. Ahora bien, yo sé que esto puede sonar un poco presumido, o bastante presumido, ¿verdad? Eso lo sé. En cierto sentido, estoy un poco provocando esta reacción. Porque hay que entender lo que Juan está diciendo. Dejadme que lo explique. Dos aclaraciones más. No estoy diciendo que los cristianos sean mejores que los no cristianos. Los creyentes debemos tener muy claro que los cristianos no son mejores que los no cristianos en absoluto. Si hay alguna virtud en el creyente, es gracias a Dios, no gracias al creyente. Por tanto, tenemos que desprendernos de esa idea de que los cristianos son mejores. No, no son mejores. Podríamos decirlo así. El único bueno es Dios. Los demás, seamos de la religión que seamos, todos somos igual de malos. Por nosotros mismos. Entonces, esto es lo primero. No estamos promulgando una élite, ni estamos tirando flores a los creyentes. Que el Señor nos mantenga en humildad. La segunda aclaración. No estoy diciendo que los no cristianos no hagan cosas humanamente buenas. Ya lo hemos mencionado. Dios ha implantado en todos los seres humanos. Dios ha implantado. Él ha implantado en todos los seres humanos, de todas las religiones, de todas las naciones, de todas las razas, Él ha introducido, integrado en los seres humanos, sin excepción, su imagen. Dios ha creado al hombre y a la mujer a su imagen. Él ha dejado su sello en la humanidad, y eso significa que todos los hombres y mujeres, sin excepción, han sido creados a la imagen de Dios y, por tanto, llevan en sus mentes y en sus corazones el sello de la moral. La moral, en un sentido amplio, no es algo exclusivo de los cristianos. Los seres humanos han sido creados seres morales. Dios ha implantado el sello de la justicia, como en Robin Hood, un sentido de justicia. Él ha implantado en todas las personas el saber lo que es ético y lo que no es ético. Por eso hay no creyentes extremadamente éticos. Pero ser ético no es lo que está diciendo Juan que necesitamos. ¿Entendéis? Esta es la importante diferencia. El sello de la conciencia, aquello que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Todas las personas tienen eso. Los valores universales, el respeto, obedecer las leyes. Todas las personas tienen eso en su mente y en su corazón. Entonces, no estamos hablando de que los que no son cristianos sean peores o mejores, o que no sean capaces de hacer las mejores obras que se puedan hacer en esta tierra desde una perspectiva humana. Y esto es importante. Otra cosa es que esos valores estén más o menos neutralizados, ¿no? Porque los valores también se neutralizan. Nuestra mente se neutraliza. Si pecamos mucho, ese pecado cada vez va a ser menos pecado para nosotros. ¿Entendéis? La conciencia se puede maltratar, se puede degenerar. Entonces, ¿cuáles son estas cosas que solamente los cristianos hacen y que nadie más hace? Sí estoy diciendo una cosa hoy, y es que los cristianos hacen una serie de cosas que nadie más hace. No por sus méritos, no porque sean estupendos, no porque sean más listos. Los cristianos hacen estas cosas, o esta cosa que voy a mencionar ahora, que nadie más hace, porque el Espíritu Santo de Dios ha llegado a esas vidas y ha obrado en esos corazones. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo vive dentro de los creyentes. Y fruto de eso, los creyentes muestran unos frutos especiales. Pero no porque ellos sean especiales, es porque el Espíritu Santo es especial. Y Él nos hace producir esas cosas. Los cristianos hacen cosas, o hacen esta cosa que vamos a decir, que nadie más hace, porque son cosas producidas por el Espíritu Santo, no por ellos mismos. Entonces, ya no mantengo más en suspense. ¿Cuáles son estas cosas que solamente los cristianos hacen y que nadie más hace? ¿Cuál sería un buen ejemplo de un tipo de justicia que solamente los cristianos hacen y nadie más hace? La respuesta está en el versículo 10. El versículo 10 nos dice en qué se manifiesta un hijo de Dios. Dice el texto: en esto se manifiestan los hijos de Dios. La Biblia nos revela aquella evidencia que nos dice que esa persona es un hijo de Dios de verdad. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Y los hijos del diablo, también nos habla de los hijos del diablo, que es un término duro, pero es un término que la Biblia usa para referirse a los que no son cristianos. Y también explicaremos eso. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí está lo que veníamos hablando, el hacer justicia. Dice, todo aquel que no hace justicia. Ahí está la idea de hacer justicia, lo que decíamos antes. Y esa idea está asociada, porque están juntitas en el texto, son dos cosas que van juntas. El hacer justicia significa algo, significa amar al hermano. La idea de hacer justicia, en este texto al menos, no es algo tan general como dar limosnas o defender los derechos de los más necesitados o de los oprimidos, lo cual está bien. Todo lo que he dicho antes es para que nos diéramos cuenta de que lo que Juan tiene en mente es algo mucho más concreto. Y eso es que hacer justicia, según Juan, es amar a los cristianos con un amor especial, con un amor del Señor. En esto se manifiestan los hijos de Dios. No se manifiesta en que donen 1 millón de euros, aunque también podría ser un síntoma de ser un buen cristiano, la solidaridad. Pero eso no es lo que el apóstol está recalcando. Lo que él está recalcando es que los cristianos se manifiestan, se evidencian por amar a sus hermanos. Quizá algo más difícil que dar 1 millón de euros para aquel que lo tenga. Dos cosas. ¿En qué se manifiestan los hijos de Dios? En que aman a sus hermanos. Quizá os esperabais una gran cosa, ¿no? ¿Qué será aquello que los cristianos solamente hacen y que el resto del mundo no hace? ¡Wow! ¡Será algo espectacular! Pues es espectacular. Ama a tus hermanos en la fe. Y así demuestra que eres un cristiano. ¿Cómo podemos evidenciar esto? Puedes hacer una prueba. Muy simple. Por ejemplo, hoy viniste a la iglesia, es una tontería, pero es un ejemplo, pensando, voy a ver a esta persona, a estos hermanos, qué bien. Hay algo dentro que te alegra el corazón y te sientes contento porque los amas, te sientes bien entre ellos, son tus hermanos, te gusta cantar junto a ellos, te gusta saludarles, les anhelas. Si hay eso en tu corazón, es que la simiente del Espíritu Santo está en tu vida. Son indicadores que nos hablan de que somos cristianos. Ahora bien, si los cristianos para ti son esos raros, quizá aquellos que son un poco o bastante hipócritas, esos que están todo el día hablando de Dios, que ya me tienen cansado, esta forma de pensar es lo que marca la diferencia de ser creyente a no serlo. Entonces, lo que queremos ver en esta mañana es que ser un Robin Hood no basta. Ser buena gente y hacer todas las cosas buenas que aparentemente puedas hacer no son suficientes. Eso no describe necesariamente a un hijo de Dios. La prueba de fuego de un hijo de Dios es que tu corazón se conmueve al menos un poquito cuando ves a tus hermanos. Porque les quieres, porque tienes el mismo espíritu que ellos. No digo que sea fácil aguantar a los hermanos. Yo soy insoportable para mi mujer, y ella no me lo dice, pero yo lo sé. Porque sabemos cómo somos. No es fácil amar a los creyentes, pero los amamos. Porque el Espíritu vive en nosotros, el Espíritu, si eres creyente, vive en ti, y también vive en Él, y eso crea un vínculo evidente. Por eso, bien, podemos hacer cosas como Robin Hood, pero eso no basta. Otra cosa más, los que no son hijos de Dios son hijos del diablo. La Biblia dice esto. Son palabras fuertes, no quisiera hablar sin respeto. No son palabras mías, son palabras de Dios. Él dice que aquellos que no son hijos suyos son hijos del diablo. ¿En qué sentido? Vamos a entenderlo. Bueno, lo primero es que no hay término medio. No hay hijos de Dios, hijos del diablo, que son los terroristas, y después estamos nosotros, que somos ciudadanos, que no somos cristianos, pero que somos más o menos buenos. No. Están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Repito, son palabras duras. No quiero hablar sin respeto a nadie, pero son palabras de la Biblia. Los cristianos son hijos de Dios. Los no cristianos, según la Biblia, son hijos del diablo. ¿En qué sentido son hijos del diablo? Es más, ¿en qué sentido éramos hijos del diablo? Porque Efesios nos habla de eso. Lo que éramos en otro tiempo. ¿Quién era nuestro padre? ¿A quién obedecíamos antes de que Dios cambiara nuestros corazones? Pues bien, la idea es que los hijos del diablo, los no creyentes según la Biblia, son personas que siguen siendo esclavas del pecado. Siguen bajo la tiranía absoluta de Satanás. Satanás tiene dominio espiritual sobre ellas. Por eso un síntoma evidente, aunque también hay parte de esos resquicios en los creyentes también, pero un síntoma evidente de eso es cuando una persona es incapaz de liberarse de sus pecados y de sus vicios. Tu pecado es tan fuerte, tan profundo que te atrapa, y lo sabes. Y no eres capaz de deshacerte de esa fuerza. ¿Por qué? Porque bíblicamente estás dominado por Satanás. Estás encadenado en términos espirituales. Aún no has sido rescatado. Aún no has sido redimido. Efesios 2:2 nos dice esto, dice, nos habla de los creyentes, de cómo eran en otro tiempo, y nos dice que éramos como aquellos siguiendo la corriente de este mundo. Los creyentes seguíamos la corriente de este mundo. Pensábamos como los no creyentes pensaban, actuábamos como los no creyentes actuaban. No es que cuando nos hicimos cristianos nos volvimos perfectos, porque sigue habiendo mucho pecado en nosotros, pero sí que estamos en un proceso de ir poquito a poco siendo limpiados por Dios, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es la imagen de Satanás operando, sujetando a los que no son cristianos. Y una de las cosas que él hace es que él nos mantiene en la incredulidad. La incredulidad es un síntoma de ser esclavo de Satanás. Y precisamente esto nos lleva a lo último que veremos hoy. Quisiera acabar con una cosa muy importante. ¿Por qué los cristianos hacen justicia y los no cristianos no hacen justicia? En el sentido que hemos visto hoy, recordemos, tengamos siempre presente, no estamos hablando de una justicia en un sentido general, en cuanto a buenas obras. Estamos hablando de esta justicia, estos síntomas que Dios produce en nuestra vida, que son cosas exclusivas del Espíritu Santo, son marcas, son frutos del Espíritu, que solamente se ven en los creyentes. ¿Por qué los cristianos dan los frutos del Espíritu y los que no son cristianos no los dan? ¿Por qué los cristianos aman a sus hermanos y los que no son cristianos no son capaces de amar, o al menos no sienten ese amor especial por los cristianos? Respetan a los cristianos, como cualquier otro ser que merece respeto, pero no hay un vínculo íntimo en el Señor. No hay algo especial que les una. ¿Quién es el que ha marcado la diferencia? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la clave? ¿Qué es lo que separa a estos dos mundos opuestos? ¿Por qué unos producen frutos y otros no los producen? ¿Dónde está el secreto? Bueno, para empezar, el secreto no está en los cristianos. Eso ya lo hemos venido diciendo. Y lo vuelvo a remarcar. Hoy el reconocimiento no es para los creyentes. Que ningún creyente se eche flores saliendo de aquí. Pero este texto también nos muestra quién ha marcado la diferencia en todo esto. Y es una persona. Es Cristo Jesús. Y este texto nos lo dice de una manera preciosa. Veamos el secreto de la diferencia. El que practica, versículo 8 de este capítulo 3. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Podéis comprender cómo estas palabras encajan en lo que hemos venido hablando hoy? ¿Veis la relación? Vamos a explicarla. Os repito el verso. El que practica el pecado es del diablo, El que practica el pecado es del diablo. Es esa persona que peca día tras día. En un sentido, los cristianos también pecan día tras día, pero estamos hablando de un pecado consciente, en la incredulidad, ignoran a Dios, no está en sus planes obedecer a Dios, Dios no es su padre, viven en pecado, caminan en pecado, que es diferente a pecar. Una cosa es caminar continuamente en pecado, otra cosa es pecar, porque el diablo peca desde el principio, o sea, el diablo es señor sobre esas personas, las tiene esclavizadas. Y ahora dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer. Algunas versiones dicen, para destruir las obras del diablo. Lo que está diciendo es que cuando Jesús vino a la tierra y Él murió en la cruz y Él tuvo un efecto en las personas a través de la fe, las vidas de esas personas cambiaron. Dejaron de ser esclavas. Y las malas obras que hacían como costumbre están siendo deshechas. Están siendo destruidas. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer, para destruir las obras del diablo. Gracias a Jesús es que estamos dejando de hacer lo que hacíamos. Lo que todos somos por naturaleza. El que practica el pecado es del diablo. Eso es lo que éramos, ¿verdad? Antes de conocer a Dios. Éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Este es el antes, lo que éramos antes. Lo que cualquier persona que no sea cristiana está en esa situación. Pero aquí está la clave del cambio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Uno de los objetivos para los cuales Dios Jesucristo apareció en este mundo fue para deshacer las obras del diablo. Entre esas cosas, libertar a los que estaban en cautividad. Quitar las cadenas del pecado. Juan nos está hablando de la redención. La redención es una palabra un poco técnica, pero es una palabra sencilla. ¿Sabéis qué significa redención? Significa rescate. Para esto apareció Jesucristo, para rescatarnos de la esclavitud de nuestros pecados. Él marcó el antes y el después. Él fue el punto de inflexión. Es gracias a Él que amamos a nuestros hermanos. Esto es algo hermoso si lo piensas. ¿Sabes por qué amas a tu hermano hoy? Gracias a la cruz. Es así. Si tú amas a tu hermano hoy, si hay un poquito de afecto por tu hermano y le amas en el Señor y deseas venir a esta iglesia, si Dios ha puesto eso en tu corazón, es porque Jesús murió en la cruz. Esos síntomas se derivan del Evangelio. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo en nuestra vida. Cristo apareció para eso. Cristo vino para cambiarnos, para rescatarnos, para hacernos libres. Y eso es lo que necesitamos. ¿Veis? Robin Hood no basta. Ser bueno no basta. Necesitamos un rescate. Y ese rescate procede de la fe en Jesucristo. Porque para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. ¿Veis el impacto de la venida de Jesús? ¿Veis la conexión que llega Para esto vino el Hijo de Dios y hoy nosotros amamos a nuestros hermanos. ¿Gracias a qué? A que Jesucristo vino. Si Jesucristo no hubiera venido, si Él no hubiera muerto, si Él no nos hubiera libertado, los frutos que demostramos hoy no estarían. Ninguno vendría hoy aquí con un deseo de amar al hermano. Es fruto de Cristo, que amamos. Y por eso decía antes que si los cristianos tienen alguna característica especial, no es porque ellos sean especiales. Es gracias a Cristo Jesús. Y queremos adorar solamente a Jesús. Porque es gracias a Él, porque Él vino, que somos lo que somos. Por gracia, somos lo que somos. Y se lo debemos todo a Él. Conclusión. Hijitos, nadie os engañe. Amigos, que nadie os engañe. Dios ha hablado a través de su palabra. No he hablado yo, no ha hablado esta iglesia. La verdad de Dios ha hablado. Que nadie os engañe. Recordad, es una palabra de amor. No es una palabra de crítica. Es una palabra de preocupación. Nos preocupa el destino de la gente. Por eso el apóstol dice, hijitos, que nadie os engañe. Cuidado con lo que pensáis. Obedeced lo que Dios dice. Creed lo que Dios dice, porque es la verdad. Ni eres Robin Hood, ni yo soy Robin Hood, ni Robin Hood era tan bueno al fin y al cabo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Como escuché una vez decir a un autor, el Evangelio, la buena noticia de Jesús, el hecho de que Él haya venido, no es acerca tanto de que seamos buenos, es acerca de que seamos nuevos. Necesitamos un cambio totalmente radical que nuestros esfuerzos jamás van a conseguir. Necesitamos un nuevo nacimiento, necesitamos ser rescatados y solamente Jesús puede hacer eso.